¿Saben ustedes que existe un puente en Escocia que provoca que todos los perros que se acercan a él se lancen al vacío? ¿Se lo imaginan? ¿Conocían que en Tanzania se encuentra un lago extremadamente venenoso? ¿O que en Sydney está el museo de enfermedades más repulsivo del mundo? Pues sí, sí. Y todo ello se recoge en Turismo Dark, el libro de Miriam del Río. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es que así de entrada ya como que la cosa impresiona. Eso por no hablar de la puerta del infierno, pero vamos a ir por partes. Porque
sí.
La verdad es que esto del gusto o de la atracción por lo desconocido, por lo oscuro, por pasar miedo, es algo que, bueno, es tan antiguo como nosotros, ¿no? Como la humanidad.
Sí, 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 sí. Es una atracción, es esa seducción, ¿no? Por los lugares oscuros que tienen una historia de misterio detrás, una leyenda, y desde siempre el ser humano se ha sentido atraído por todo lo que es la muerte y lo que tiene alrededor, ¿no? Por lo tanto, es algo innato en el ser humano desde tiempos inmemoriales.
¿Y qué te lleva a ti, Miriam, a querer contarnos dónde están esos destinos con oscuros magnetismos?
Bueno, yo soy coordinadora de viajes de aventura, ¿no? Y en todo, aparte de otras muchas cosas, pero en mis viajes siempre solía buscar, pues, localizaciones que me contaran algo más, ¿no? De lo típico y tópico. Siempre iba buscando un poco la cara B de la historia y al final fui haciendo una recopilación bastante interesante que dije, ostras, pues podría hacer una compilación aquello, recoger todas estas historias, todos estos lugares que yo estoy descubriendo en un libro para que la gente, sin tener que coger un avión y desplazarse al lugar, pueda descubrirlos en la comodidad del sofá, o también si alguien se anima, pues que coja el libro como si fuera una guía de viaje atípica,
sí,
y pudiera recorrerlos. Pero claro, eso ya va a gusto del consumidor.
Bueno, que con él recorres prácticamente el mundo, porque ese recorrido es exhaustivo. Empiezas en Europa y terminas en Oceanía. O sea, pasas por cada continente repasando esos sitios.
Sí, porque al final me di cuenta que acotarlo era una tontería, que lo que podía hacer era abrir un poco el abanico de posibilidades, que eso pues iba a dar bastante más juego. Entonces el libro está dividido en los 5 continentes y de cada continente he escogido alrededor con las 12-13 localizaciones. Pero fíjate que se me han quedado muchísimas más en
me
el
imagino.
Tintero. Sí, sí, muchísimas. Al final tenía que discriminar y decir esto entra y esto no.
¿Has estado en todas ellas?
No, en todas no. En todas, no.
O sea,
me gustaría,
que
de
vas
hecho,
tachando de la lista, ¿no?
Sí, sí.
¿Tienes
es que
alguna
sí,
favorita, me imagino, no? Eso sí.
Sí, tengo muchas favoritas. Japón es un destino que me encanta por todo lo que desprende la magia de la cultura nipona. Es un lugar que siempre me llama, pero también me gusta muchísimo Escocia. Escocia e Irlanda son destinos que, bueno,
sí,
¿qué te voy a contar, no? Castillos, leyendas de fantasmas, un ambiente húmedo con niebla, ambientes apagados y decadentes, ¿no?
Claro.
Ostras, eso ya a mí ya me llama, ¿no? Entonces, bueno, pues en Escocia es uno de mis destinos preferidos, pero tirando un poquito más allá también podríamos hablar no solamente de Japón, sino de Perú y lugares similares, ¿no? En México.
Bueno, en la zona de Latinoamérica, con los rituales, ¿no?, que se hacían en la antigüedad, pues imagino que también es muy habitual que encontremos esos sitios con historias oscuras.
Sí, porque, bueno, para nosotros, para el turista o viajero occidental, pues todo lo que representan las culturas animistas, culturas antiguas, culturas paganas, que quizá pues están relacionados con rituales antiguos, que para nosotros nos puede parecer algo muy extraño, pero para aquellas culturas en aquel determinado momento, enmarcado en aquel momento, pues puede ser una cosa muy interesante, ¿no? Pero hay rituales, no solamente en América, sino en Asia incluso, hay rituales que, bueno, nos podrían poner los pelos de punta, ¿no? Como rituales de los Tanatoraya en Indonesia, rituales también que hay en muchísimos lugares. Son para nosotros algo totalmente
desconocido.
Desconocido, pero para ellos es su día a día, es algo
claro,
muy normal, ¿no?
Y no hay que irse tan lejos, porque en España tenemos unos cuantos. En este libro, por ejemplo, recoges el Anfiteatro Anatómico de Barcelona, también el Pueblo de las Brujas de Zugarramurdi, incluso el Hospital del Tórax de Terrassa.
De Terrassa, sí, junto
¿Qué
aquí
es
a Barcelona.
¿Qué es lo que ha pasado allí?
Bueno, el Hospital del Tórax es el hospital que tuvo el triste récord de ser el hospital con más suicidios de España. Fue un hospital que estuvo, bueno, se inauguró en los años 50 por Francisco Franco y era un lugar, pues bueno, en donde se atendían a los enfermos, pues de enfermedades respiratorias, ¿no? Tales como, pues, tuberculosis, fibrosis quística, etcétera, ¿no? Y fue un lugar que empezó muy bien, pero que empezó a decaer poco a poco con los años y entonces allí se fueron mezclando enfermos de diversas dolencias, ¿no? Y entonces, de alguna manera se convirtió ese lugar en una especie como de parking. No vamos a dejar allí aparcados a los enfermos y los familiares pues rara vez volvían a recogerlos. Claro, allí se empezó a crear una especie de psicosis colectiva entre todos los enfermos, que eso provocó que en un determinado momento empezó a utilizarse la novena planta del edificio, que es un edificio enorme,
sí,
pues como, bueno, como lugar de salto.
Madre mía.
Los enfermos se lanzaban desde la novena planta al jardín, ¿no? Siempre, claro, y el resto de enfermos escuchaban los gritos, los saltos, claro, aquello pues empezó a crear pues esa psicosis, ¿no? Después con los años el hospital se cerró, estuvo un tiempo abandonado y durante esos años que estuvo abandonado y debido a toda, digamos, la historia que ya había habido detrás, ¿no? Todo el documento histórico, esa zona empezó a convertirse en un lugar de peregrinación de todos aquellos amantes pues de los fenómenos paranormales.
Claro, luego ya empiezan las leyendas,
claro,
¿no? De alguna
voces,
manera.
Leyendas, etcétera, etcétera. Y el lugar, un tiempo más tarde, por fin, volvió a reconvertirse en lo que es hoy en día, que es el Parque Audiovisual de Cataluña, que es el lugar donde se ruedan series, anuncios, películas importantísimas como El monstruo viene a verme, películas de terror que, claro, que utilizan...
Claro, que se basan, ¿no?, de alguna manera, o que
claro,
utilizan aspectos de estas historias.
Sí, y no solamente eso, sino que además utilizan todo el hospital como plató de rodaje, vamos, ya lo tienen todo, todo hecho ya, ¿no? Entonces, claro, es un lugar pues que se presta, pero también, por ejemplo, se han rodado allí en programas de televisión como la Operación Triunfo, es decir, que fíjate, vamos de extremo a otro, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es la prueba de que hay ciertos lugares pues que pueden tener de alguna manera una segunda vida, y ese es el ejemplo.
Mencionaba yo al principio esto de la Puerta del Infierno, que, bueno, dicho allí, así suena un poco fuerte, me refiero a la de Darbaza en Turkmenistán, pero sí, claro, en realidad tiene una explicación,
sí,
como la
sí,
mayoría, sí, ¿no?, de las historias.
Es muy casi todas, ¿eh? Casi todas. Hay algunas que tienen ahí un halo de misterio detrás, pero en este caso la Puerta del Infierno de Turkmenistán es un caso muy curioso, ¿no? Es una zona de difícil acceso que está, bueno, pues fue un lugar creado por equivocación y de manera artificial durante la década de los años 70. Estamos hablando de aquel entonces, pues Turkmenistán aún formaba parte de la Unión Soviética. Y resulta que a sus soviéticos no se les ocurrió otra cosa que empezar a hacer prospecciones de gas y petróleo en la zona. Entonces empezaron a llevar pues maquinaria pesada y empezaron pues a realizar las pesquisas, ¿no? Sin darse cuenta que estaban situados sobre una gran caverna de gas subterránea que en un momento dado colapsa y
claro,
provoca un gran cráter de 20 metros de profundidad, que evidentemente nadie se fue al cráter a recoger todo el material, ¿no? Allí se quedó. Lo que ocurrió es que, claro, empezaron a emanar una serie de gases nocivos, tóxicos y tal. Los geólogos, claro, se marcharon de allí y todo ese lugar, claro, pensaron, ¿qué podemos hacer? Está saliendo humo, están saliendo algunas llamas. Vamos a ver si podemos darle más vida a ese fuego para que finalmente se extinga. Y no se dieron cuenta de la capacidad de lo que había allí en su interior. Aquello empezó...
Lo que se suele decir que se le fue de las manos.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hasta tal punto que, bueno, aquello caló el fuego y más de 50 años después el fuego todavía arde.
Entonces, es tremendo,
¿eh? Tremendo acercarse al atardecer a lo que ahora se conoce como la Puerta del Infierno, porque las llamas de manera nocturna, pues es impresionante el espectáculo. Claro, no puedes quedarte cerca del borde mucho rato, porque claro, aquello está, imagínate a qué temperatura, pero se ha convertido en una atracción turística creada por error, por la acción del hombre.
Bueno, luego hay personajes que pues son populares, como puede ser el Yeti, ¿verdad? En busca del Yeti, de la península de Coromandel, en Nueva Zelanda. ¿Pero el Yeti existió o no existió?
Bueno, ahí está el tema, ¿no? Si realmente existe, se dan casos en muchas, muchas localizaciones muy dispares las unas de las otras, en que, bueno, han habido casos de avistamientos extraños de figuras de una especie de homínidos más grandes, muy, muy grandes, ¿no? De 2 metros, 2 metros y medio. Se han descubierto una serie de huellas en muchos lugares que podrían dar pie a pensar que ahí hay el hombre, como se llaman, de las nieves. Pero estamos hablando precisamente de que en Nueva Zelanda, pues también tienen su propia versión del Yeti, ¿no? Se trata de bueno, en la península de Coromandel, una especie de leyenda maorí, ¿no? Que pues narra un poco el mito de esta supuesta bestia salvaje, ¿eh? Ellos lo conocen como el Mohau. El Mohau, sí, aquí cada uno tiene su propio nombre, ¿no? Es el Yeti neozelandés, ¿no? Y ya te digo, el folclore maorí de las islas de la zona habla totalmente de esto, ¿no? Sí. Que tendríamos los casos similares, pues del Bigfoot o el Sasquatch en Estados Unidos, del Yeti en Asia, del Yowie también tienen en Australia, o sea que tienen de todo, ¿no? Y se da el caso, pues, de esos avistamientos que ha habido, incluso desde los años 60 ha habido expediciones en Nueva Zelanda en busca de este hombre, en busca del misterioso ser, aunque por supuesto ninguna ha obtenido respuestas claras, ¿no?
A veces estas búsquedas también se convierten en un negocio y luego es un poco difícil no acabar con ellas, sino que todo lo contrario, se van alimentando, ¿no? De alguna manera.
Sí. Es un poco la búsqueda lo que se conoce como criptozoología, ¿no?
Sí.
Que es esta pseudociencia, ¿no? Que estudia, pues, animales homínidos, seres extraños, que solamente está recogido en el folclore, ¿no? Y que el hombre, pues, va en busca de aquello desconocido, en busca del misterio, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Todo lo que tiene un halo de misterio, oscuridad, de leyenda, es algo que atrae al ser humano. Y es algo que siempre estará ahí.
Bueno, y Miriam del Río, lo que has hecho, pues es situarlo en el mapa, ¿verdad?
Sí.
Nunca mejor dicho, en este Turismo Dark, un libro que habla de destinos con oscuros magnetismos y que pueden encontrar en Editorial Luciérnaga. No vamos a contar más casos porque se trata de que nuestros oyentes tengan la curiosidad de leer este libro, que es una maravilla. A mí me tiene absolutamente atrapada. Aún me quedan algunos por leer, pero me está gustando muchísimo este recorrido. Gracias, Miriam.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Es la mañana de Federico. Es radio.